Charlie, querido? ¿Cómo te va? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, qué gusto saludarlo nuevamente.
¿Qué ha cambiado desde que hablamos más temprano?
Por ahora nada, está gris, desagradable por acá. Bueno. Avisa a la chinita que aparentemente la vamos a tener de visita en la capital del mundo.
Sí, que se prepare.
Aprovecho, permítame, para sumarme a la bienvenida a Juan Sader.
Claro, por supuesto.
Una gran alegría, vamos a traer a Nati, pero bueno, bienvenido Juancito, y le aclaro a usted, para que vaya notando, ya somos tres de la capital del mundo del equipo.
Cierto, están invadiendo el equipo de
a poquito.
Increíble, y el país.
Y, Juan y Belén son más puntaesteños, digamos, pero bueno, está, bienvenidos.
Pero también están dentro, Iván, del...
Sí, señor, sí, de lo que globalmente se conoce como la capital del mundo. La gente de San Carlos discute esto, pero veo cómo son los de San Carlos, ¿no?
Qué peleador. Bueno, te tengo que felicitar por la columna de ayer, en realidad en nombre de la gente, que ha compartido muchísimo la columna de ayer, con esas cartas, con el tema de la educación, la verdad que con ese homenaje que hiciste, impresionante. La gente ha compartido muchísimo. Siempre las columnas de Carlos son muy compartidas, de las más compartidas del programa. Esto no es ninguna novedad para nadie. Y este momento muy esperado también dentro del programa. Pero bueno, lo de ayer fue realmente impresionante y conmovió a vida cuenta del contenido mismo, ¿no? Que a veces, nos zafamos un poco de la polémica, de la investigación, para hablar igual de cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Pero en otro tono, seguramente, ¿no?
Bueno, yo de verdad le agradezco a los oyentes, a la gente en general, la amabilidad. Y mira, a propósito te cuento que ayer de tarde recibí un mensaje que francamente me emocionó, ¿no? Enterada por amigas de nuestra columna, me escribió la nieta de Reina Reyes.
Qué lindo.
Ana, tuvo la amabilidad de escribirnos para manifestar su emoción, cosa que le quiero agradecer públicamente a ella, ¿no?
Sí,
básicamente,
claro,
amabilidad.
Por supuesto.
Bueno, antes de entrar en el tema de hoy, quiero referirme a unas declaraciones del senador Marcos Otegui, realizadas ayer en el Día de la República, ¿no? Recordemos que el senador Otegui es el referente de la lista 711 de Raúl Sendic, junto con el senador Leonardo de León, y es quien presidió la comisión investigadora del senador ANACAP.
Exacto.
Dijo ayer en la República que es necesario despejar muchas de las inexactitudes que en estos meses se repitieron en la prensa sobre las inversiones y sobre costos del ente que no son tales. Dijo, no habló de diferentes inversiones y las denuncias sobre presuntos sobreprecios, destacando que lo mismo pasó con la planta de etanol de Paysandú, ¿no? Y textualmente dijo, donde tampoco hay sobreprecios, ya que todo se adjudicó con licitaciones públicas. Ganaron las ofertas más baratas, con total transparencia, sin embargo se ha instalado otro relato a nivel de la opinión pública, repitiendo inexactitudes permanentemente, dijo Otegui, ¿no? Bueno, como ustedes saben, Otegui no nos escucha.
Sí, pero bueno,
alguien le va a contar.
Le cuentan.
Yo quiero decir con mucho énfasis que lo que dice Otegui no es correcto, no
por
es cierto.
Por supuesto.
Para construir la planta de Albur no hubo ninguna licitación. Hubo un llamado a precios que son cosas diferentes.
Totalmente.
Y tampoco se adjudicó a la oferta más barata, sino exactamente al contrario, a la más cara, que fue la presentada por la empresa Bengoa. No olvidemos los famosos periféricos, que fue otra de las palabras instaladas el año pasado, ¿no? Pues bien, olvidó el senador, además, que en la propia comisión él mismo defendió reiteradamente, lo hizo cuando fuimos nosotros, pero después lo hizo en otras instancias, el criterio de que las colaterales de ANCAP como Alur no estaban obligadas a licitar porque funcionan bajo derecho privado.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Bien. Quiero dejar esto en claro porque me parece que se está intentando construir otro relato.
Claro, claro.
Yo escuchaba las declaraciones que tú difundías del expresidente José Mujica hoy, ¿no? Y Mujica dice algo que, por otro lado, dirigentes del Frente Amplio, incluso de la lista de Sendic, niegan, que la recapitalización en realidad fue un maquillaje contable. Lo dice exactamente Mujica.
Sí, sí.
¿Está claro?
Sí.
Bien. Fue un maquillaje contable. Podrán darle la interpretación que quieran, pero se está intentando construir otro relato. Ni voy a hablar de lo que escuché esta mañana de las declaraciones de Conrado Hughes o de Ernesto Agassi en la tertulia del Espectador, que la verdad me parece lamentable. Las dos, lo tengo que decir con mucha énfasis, con el mismo derecho que ellos se dan de señalar sus opiniones,
claro,
¿no?
Obvio.
Pues bien, vamos al tema que nos ocupa hoy, que tiene que ver con la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Estoy recibiendo información realmente muy preocupante, ¿no? De parte de profesionales que acceden a su jubilación o que deberían acceder a su jubilación, de parte de integrantes del gremio o de la asociación de jubilados también, porque se están revelando cosas complicadas. O sea, si yo te doy este título que ellos me adelantan, seguramente lo vas a entender de otra manera, ¿no? A modo de pregunta. ¿La Caja de Jubilación y Pensiones de Profesionales Universitarios podría ser la próxima ANCAP? Y te voy a leer una carta que envió la Sociedad Arquitecto del Uruguay el pasado 21 de diciembre al directorio de la Caja de Jubilaciones. Para poder entender cuál es la gravedad de esto. Adelanto que este tema ya está en la comisión parlamentaria respectiva, para la Comisión de Seguridad Social del Parlamento, sí. Y que va a empezar a ser tratado, digamos. Nosotros, esto es simplemente a modo de adelanto, para poner el tema, digamos, en conocimiento público, pero ya hemos realizado diferentes contactos, hay mucha documentación, hay mucha preocupación, esto abarca actividades muy importantes que van desde la torre de los profesionales hasta inversiones en campos que tiene la Caja de Jubilaciones, ¿no? Donde surgen muchas preocupaciones. Dice esta carta de la Sociedad de Arquitectos. La Comisión Directiva de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay analizó los documentos elaborados por el consorcio Deloitte, Saldain y asociados equipos Mori, en los que se plantean varios escenarios en relación a la situación económica de la caja para los próximos años. Surge del análisis realizado, sostienen los profesionales, que en todos ellos las propuestas implican un empeoramiento de las actuales condiciones y prestaciones para los asociados pasivos y activos. Sin desconocer la problemática actual de nuestra institución previsional, resulta difícil de comprender la ausencia entre las soluciones propuestas de acciones que permitan acrecentar significativamente la cantidad de profesionales activos que hagan sus aportes. En tal sentido, nos permitimos recomendar la realización de acciones concretas para incorporar a miles de profesionales universitarios que aún estando en ejercicio de su profesión, les resultan insuficientes o poco atractivos los beneficios que la caja brinda o simplemente no los visualizan. Debemos conocer los motivos que llevan a que una importante cantidad de profesionales se mantengan por fuera del sistema previsional aún en periodos de muy alta ocupación como los de la última década. Y en tal sentido sería imprescindible la creación de vínculos comunicacionales entre la caja y los profesionales no asociados. Las actuales formas de comunicación de la caja están limitadas a los socios, por los que se requieren nuevos canales que permitan llegar a los no socios a través de mensajes efectistas. Todo lo anterior pretende conocer las causas de la no afiliación y a partir de ello poder corregir las debilidades del sistema y a la vez reforzar y mostrar sus fortalezas como forma de acrecentar la cantidad de afiliados aportantes. Las acciones que se van a tomar en ese sentido deben estar necesariamente acompañadas de efectivos controles por parte de la caja que permitan detectar a los profesionales que reciben honorarios por su trabajo profesional y hacen declaración de no ejercicio ante la caja. A modo de ejemplo, dos o más profesionales que trabajan asociados, donde todos reciben honorarios y solo uno está afiliado a la caja. Profesionales que ejercen la profesión en relación de dependencia, la actividad pública o privada, y que por su condición de universitarios pertenecen a un escalafón especial por el que perciben una mejor remuneración, pero que sin embargo declaran no ejercicio ante la caja. Actividades que se disfrazan para aparentar ser no profesionales. Actividades profesionales por fuera de la formalidad. En resumen, entendemos que es imprescindible realizar acciones para acrecentar la cantidad de afiliados aportantes, lo que es fundamental para que la caja pueda tener una economía saneada a largo plazo. Creemos que una política que se limite a la reducción de los beneficios y el empeoramiento de las condiciones de retiro irremediablemente llevará a que cada vez sean menos los profesionales que opten por pertenecer y permanecer en la institución. Dice esta nota, reitero, enviada a la comisión, al directorio en realidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y que está firmada por el arquitecto Juan Articardi, presidente de la SAU, y el secretario de arquitecto Álvarez López Giraldi, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Bueno, ellos revelan aquí algunos de los problemas, ¿no? A mí me llamó la atención esto de que haya profesionales que, por ejemplo, trabajan en la actividad pública, sí. Perciben una mejor remuneración, pero no declaran ese ejercicio ante la caja, ¿no? Ajá. ¿Cómo se hace eso? Me pregunto yo. Es decir, ¿cobran sueldos en negro? No sé, ¿cómo se hace? ¿No descuentan los aportes pertinentes? Es decir, hay toda una historia allí, ¿no? Uh-huh. Pero hay una historia que es más compleja. Uh-huh. Hay una historia que es más compleja, que revelan varias de las actas. Usted sabe que en los últimos tiempos se ha dado en formalizar en diferentes instituciones públicas y privadas el hecho de realización de actividades, algunas que deben ser públicas, otras reservadas y otras que son secretas, ¿no?
Sí.
¿Está claro?
Sí.
Bien. Bueno, algunas de las cosas que le vamos a contar entran dentro del plano del secretismo, pero viste que en este país el secreto no existe, ¿no?
No, somos todos chicos,
se puede saber.
Somos todos, exactamente. Sí, sí, sí.
Pues bien, hay un problema con este consorcio contratado por la Caja. Del White, Saldain y Asociados y Equipos Mori. Uh-huh. Y agreguemos al Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas.
Uh-huh.
Bueno, estos contratos de asesoramiento, de gestión, uh-huh, le han costado en los últimos 2 años más o menos $1,000,000 a la Caja.
Uh-huh.
El último proyecto de presupuesto, sueldo, gastos e inversiones de funcionamiento para el ejercicio 2015, aprobado el 31 de octubre del 2014 en el acta 60 de la institución, prevea un monto de, atendeme la cifra, 494.344.507 pesos, que más o menos al cambio de hoy son unos $16,000,000 presupuesto anual de sueldos, gastos e inversiones. Parece una cifra importantísima, ¿no?
Importante.
Claro, si tú ves que recientemente se ha adecuado el sueldo del gerente general, que percibe, sentate, 474.739 pesos.
Casi 500 lucas.
Y sí, digamos, algunos dicen que un poco más de 500.000 pesos por otros beneficios,
claro,
pero bueno.
Claro,
efectivamente, hay allí. Después ves que ahí también ocurre, en esta institución es un cúmulo de gerentes que reciben alrededor de 200.000 pesos, que seguramente deben realizar una tarea muy efectiva. Yo no la estoy cuestionando, digo, no estoy cuestionando los salarios que recibe la gente. Lo que estoy poniendo es, en cuestión, de un lado, los problemas que está viviendo la Caja, que tiene, se plantea un riesgo serio para aquellos profesionales que quieran jubilarse mediante este sistema. Y por otro lado, los gastos dispendiosos que tiene, ¿no? No ha sido este el primer alerta. Han venido de otros lados. Algunos profesionales, por ejemplo, textual, voy a citar a uno de ellos, expresado allí en directivos de la propia Caja, que se oponen a algunas de las cosas que han planteado, ¿no? Decía uno de ellos, surge el análisis realizado que en todos ellos las propuestas implican empeoramiento de las actuales condiciones y prestaciones, ¿no? O sea, estamos ante una situación compleja que obviamente va a afectar la vida de miles de profesionales. ¿Por qué nos preocupa esto? Pues bien, estamos hablando de gente de carne y hueso, que se incorpora a otro montón de gente que está teniendo problemas. Hace pocos días ustedes habrán visto en el muro de Facebook una señora que nos pedía ayuda, ¿no? Como suele ocurrir con tantas personas o tantos amables oyentes que después de golpear 800 puertas y no encontrar respuesta en ningún lado, terminan recurriendo a nosotros para ver si, por lo menos haciéndose público el problema que tienen, puede lograr que alguien los escuche.
¿Eh? Uh-huh.
Esta señora explicaba que, bueno, que hay un montón de gente que no tenía la edad en su momento para entrar a las AFAPs, de acuerdo a la ley, y que ahora se encuentra con el problema que va a cobrar 2 vintenes.
Claro.
Eso es un problema que están viviendo muchos uruguayos.
¿Qué te parece?
A ver, lo estoy explicando sencillamente porque, como ocurre con tantos otros problemas, y lo confieso públicamente, estos son temas que tenemos que entender con claridad.
Claro. Son ardorosos a veces.
Cómo se gestionan, claro, porque hay toda una legislación muy compleja, muy compleja, que exigen muchísimos cálculos, pero que en realidad representan, dicho llanamente, un problema para todos los uruguayos, porque si vos hiciste tus aportes durante toda tu vida, o te fueron descontados a prepo, como quieras, efectivamente Cuando llegue el momento de tu retiro, vos querés percibir algo que te permita vivir dignamente, sobre todo si tuviste un salario digno durante tu vida, ¿no?
Claro, claro.
No puede ser que una persona que vivió más o menos dignamente, dentro de los parámetros que uno puede entender como normales, sí, sí, al momento de jubilarse reciba 3,50, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Pero este es un problema general de mucha gente, porque efectivamente el Banco de Previsión todos los años establece las pautas de aumentos, uh-huh, que bueno, que son interesantes. Por ejemplo, este año se va a aumentar el salario de los jubilados un 10%,
claro,
¿no? El salario, digamos, las prestaciones.
Sí.
Que son cifras significativas en relación a lo que otros años ocurría. Eso es cierto, es innegable. No osaría negarlo,
uh-huh,
pero son absolutamente insuficientes para que mucha gente mayor, que sobre todo vive sola, tenga que de repente hacer frente a los costos que significan vivir con 7,000-8,000 pesos, ¿no?
Sí, terrible.
Es lamentable.
Bien.
Y por otro lado, tenés otro problema del que todo el mundo nos han reclamado reiteradamente, me quiero hacer eco de eso, ¿no? Mucha gente, y ya hablan mucho de ANCAP, pero no hablan de la caja militar.
Claro.
Bueno, es otro tema.
Claro.
Ese es otro tema. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta a los compatriotas la caja militar? Yo siempre me pregunto, ¿cómo ha ocurrido esto a lo largo de nuestra vida institucional, ¿no? Que hemos sido capaces, para resolver un problema, generar otro, ¿no? Y
sí,
tenemos siempre uruguayos de primera y de segunda.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos en este país, lamentablemente, y en algún momento tenemos que reconocerlo. Yo sé que no es fácil igualar, no es fácil decir, bueno, tal, a todos los jubilados que hicieron esto van a tener lo mismo, yo qué sé. Tal vez esto sea un absurdo lo que estoy diciendo, pero también se me ocurre que no es justo que una persona que por cumplir de determinada tarea perciba un salario que efectivamente todos mencionamos y otros por hacer una tarea tan noble como esa reciban 3,50.
Totalmente.
Lo voy a explicar así para después abundar en esto, porque son temas que seguramente van a ocupar, y te lo adelanto ya, esto van a ocupar las primeras planas en los próximos meses. Lo adelanto para que después no digan que nadie se ocupó de esto, ¿no?
Claro. Quiero
decir esto, nadie habló de esto, sí. Este tema va a estar en las noticias nacionales en los próximos meses, en este año, no te quepa la menor duda, porque va a ser complicada la situación.
Totalmente, de que te quiero apurar es que no, me parece. Recibo este mensaje a la 1:37 p.m. del senador Leonardo de León en mi teléfono. Dice, Daniel, feliz año, y evidentemente te lo dirige a vos, con algunas cosas que insiste, Leo, yo ya le he explicado, pero bueno, él insiste, y también él dice que insistís vos, pero bueno, hago de intermediario aquí en este caso.
Diga.
Dice, es una pena que Peláez se enamoró de sus investigaciones y haga oídos sordos a la información que hemos dado en la investigadora. Cuando estuve contigo en el programa de ANCAP, ¿no? Estamos hablando del senador Leonardo de León, de la 711, expresidente de ALUR, ¿verdad? Y mano derecha también, hay que decirlo, a Raúl Sendic. Cuando estuve contigo en el programa te dije que si Carlos quería le mandaba toda la información y conversaba con él. No tuve suerte, una lástima. Yo la verdad que no sé por qué, porque en realidad nosotros queremos la información. No sé si vos te llegaste a conectar con él, pero digo, yo la información creo que en realidad nunca le decimos que no a la información. Él lo da como un hecho acá. Yo no sé, realmente vos estoy en el medio, pero de todas maneras nosotros recibimos informaciones constantemente, ¿no? Como siempre sigo con la misma idea, tratando de colocar la verdad. Y habla, efectivamente, insiste con esto, que lo dice de León, ¿verdad? Leonardo de León. Dice, los sinvergüenzas de Pérez y Correa han sido los asesores de Peláez. Se refiere a los dos empresarios que en algún momento presentaron sus quejas públicas a propósito de las licitaciones en la planta de ALUR. Y dice, pero Carlos no ha tenido el interés de conocer nuestra opinión. Te mando un fuerte abrazo, Leo. Capaz que no tuviste el interés. Digo, bien, parece que sí, pero bueno, o creo que naturalmente uno debe tener el interés. Pero bueno, en fin, lo dejo como simple.
Bien, dos cosas.
Sí.
¿Me das un minuto?
¿Cómo no? Claro, porque acaba de escribirlo. ¿Tenés un minuto o dos?
Perfecto, para contestarle específicamente al senador de León, que tiene la amabilidad de respondernos. Lo primero que quiero decirle al senador de León y a todos es que en la búsqueda de información uno busca hablar con todo el mundo.
Claro.
Eso es una cosa elemental. A veces uno habla no con quien quiere, sino con quien puede.
Exacto. Uh-huh.
Porque muchas veces los teléfonos no están abiertos para contestar cuando uno tiene interés en preguntar.
Claro.
A veces están abiertos para responder cuando surge la información, y a veces eso es tarde. Eso es lo que quiero decirle al senador de León y a muchos gerentes de ANCAP que se quejan también de lo mismo. Sería bueno que cuando nosotros los llamamos a principio de año hubieran atendido al teléfono y no lo hubieran dejado descolgado arriba del escritorio. Luego, con respecto a quién me asesoró, lamento decirle al senador de León que sí hablé con esos empresarios, pero hablé con muchísima gente más.
Sí, yo se lo dije.
En realidad, tengo por práctica y por costumbre no quedarme con un relato único.
Claro, eso es básico en la investigación.
Sí. No hablé con el senador de León.
Tampoco
con el senador Otegui. Porque en realidad, sobre todo, yo creo que si vos lees las actas,
sí. He leído algunas, no todas.
Ahí están las respuestas, sí. Es decir, las actas, las declaraciones, que no fue ante periodistas, fue ante senadores, ahí claro. Están las respuestas. O sea, esto que yo señalaba a propósito de lo que dijo Otegui, no se puede desmentir, no hubo licitaciones en Alur, hubo llamado a precios. No fue adjudicado a la más barata, fue adjudicado a la más cara. Y además el senador Otegui, y le recomiendo a De León que lea las actas, la versión taquigráfica de la comisión investigadora, por ejemplo la del 13 de octubre, el propio senador De León dijo que las empresas colaterales de ANCAP no debían hacer llamados a licitación, no estaban obligados porque funcionaban bajo derecho privado. No tengo más que agregar.
Bueno, está. Yo acá, porque me sigue mandando Leo mensajes, no quiero quedar en el medio, me ha dado su teléfono, dice que está, dice, estoy a tu orden, y nada, dice que nada, te ofrece el teléfono, en definitiva yo te voy a pasar el teléfono y vos harás lo que te parezca pertinente, porque efectivamente tenés toda la libertad del mundo para hacerlo, ¿no? Y no quiero insistir, porque me manda Leo otro mensaje, me parece que es, en todo caso, realmente, si ambos están interesados, hacemos un contacto público para que ustedes saben.
Lo voy a hacer público. Me voy a comunicar con él, pero lo voy a invitar a que venga acá a mi oficina toda una tarde. Claro. Le cedo toda la tarde. Después de las 2 de la tarde, sí. Toda la tarde encantado. Tengo mate, tengo café.
Perfecto.
Con mucho gusto lo espero acá. Capaz que a él es más fácil venir que para mí irme a la capital.
Claro.
Y conversamos toda la tarde, que traiga todos los documentos que quiera. Así no tengo ningún problema en escucharlo. Yo voy a sostener lo mismo que
claro, el señor públicamente. Yo creo que somos personas grandes y eso Leonardo lo tiene claro. Sí, o sea, sí. Podemos tener versiones encontradas, bueno, pero eso no nos impide, estamos trabajando todos. Leo está trabajando, vos estás trabajando y yo estoy trabajando. Y hablamos de temas que son interés de todos porque somos parte de la nación, somos sí. Ciudadanos de este país, todos. Él también, nosotros también. Por lo tanto, en realidad es que se pueden mantener diferencias, pero hay que hacerlo con respeto. Y nada más.
Está bien. Y que se adjudiquen intenciones, ¿está claro? Yo no le adjudiqué ninguna intención al senador León, y le pido a él públicamente que no me adjudique ninguna intención.
Está clarísimo. Yo te voy a pasar el teléfono de él. Leo está escuchándome, así que Leo, ya sabes, después te llamo, si querés.
Ahora, a las 2 de la tarde ya lo llamo. Decirle que se quede donde está.
Dale, finalmente me dice, me parece bárbaro. No te llamo, Leo, porque ya esto es una comunicación que está...
Este es el teléfono de compuesto.
Esto es al revés, es multitask. O sea, hay todo tipo de plataformas.
Bueno, si sirve para eso, vamos arriba.
Sí, claro, y que sirva. Esa es la idea, como decimos, escuchar todo, ¿no? Y después, bueno, evidentemente cada uno hace su análisis de esto. Eso, la libertad la tenemos todos. Quizás estemos equivocados, quizás no. Cada uno defiende lo suyo a su leal saber y entender, que creo que eso es lo más importante. Carlitos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, un saludo para vos, un saludo a la capital del mundo, un saludo para Leo también. Después lo llamo, pero te paso el teléfono.
Chao. Bárbaro, chao.